Tetragramatón. Elena Blavatsky. Publicado originalmente en The Theosophist de noviembre 1887.
Sugeriría a todos en general, que tomaran en seria consideración las metas verdaderas y genuinas del conocimiento. Que no lo busquen por placer, satisfacción, desdén hacia otros, lucro, fama, honor, promoción, o metas análogamente adulteradas e inferiores, sino por mérito, y por los frutos de la vida, así que puedan regular y perfeccionar el conocimiento en la caridad. Bacon en este artículo, no me propongo enseñar a los brahminos eruditos los misterios de su filosofía religiosa, sino que trataré algunos tópicos extraídos de la cábala universal. Los brahminos, una vez entablados argumentos polémicos, son un adversario difícil. Si uno tiene una cabeza, en lugar de una enciclopedia pletórica de citas, cifras, números y versos esparcidos a lo largo de un océano de páginas, tales polémicas serán más dañinas que útiles. Cada contrincante se encontrará con el mismo número de adherentes a sus conceptos que tenía al principio, ya que ninguno de los dos convencerá a un solo hombre del partido opuesto. Repitiendo las palabras de Sir T. Browne, no envidio a nadie que sepa más que yo. Sin embargo, siento lástima por los que saben menos. Trataré cuestiones con las cuales estoy profundamente familiarizada, y para avalarlas mencionaré autoridades fidedignas. Habiendo estudiado la cábala durante casi 40 años, se me puede permitir que considere el Zohar como un terreno legítimo sobre el cual erguirme. Lo siguiente no será una discusión, sino simplemente algunas declaraciones de hechos. A fin de oponer nuestra doctrina septenaria, los contrincantes han presentado cuatro nombres y cuatro enseñanzas de la cábala. 1. Se nos dice que el tetragramatón se interpone a la unión final con el logos, porque su constitución mística, según la representa el tetragrama sagrado, carece de una base septenaria. 2. Según una de las direcciones más antiguas de la arcaica religión sabiduría, el macrocosmos una debería interpretarse de conformidad con el plan revelado por Malkuth. 3. Asetkina es un poder andrógino y B debería aceptarse como un guía en la interpretación de la constitución del microcosmos. 4. La forma masculina de Sekina es la imagen del hombre visto en el misterioso trono en la visión de Ezequiel. 2. Temo que ninguna de las declaraciones anteriores sea correcta, sintiéndome obligada a decir que cada una de ellas es completamente errónea. La autoridad de la cual me valdré para demostrar esto, son los tres libros principales del Zohar, el libro del misterio escondido, y las dos asambleas, la mayor y la menor. También recurriré a la cábala de Knorr von Rosenrodt, 3, el Sefer Yetzirah con sus comentarios y el Aschmetzaretit, el cual porta en sí una clave del simbolismo cabalístico, todos complementados con varios códices. Un axioma, cuyo eco resuena desde la antigüedad más arcaica, nos enseña que el primer paso hacia el conocimiento es saber y confesar que somos ignorantes. Debo haber dado este paso, porque estoy plenamente consciente de mi supina ignorancia en muchas cosas y confieso que es muy poco lo que conozco. Sin embargo, lo sé de verdad. Quizá, si fuese más sabia, debería contentarme conocer lo poco que sé, porque si la ignorancia es la maldición de Dios, según Jacques Peare, demasiado conocimiento, cuando la sabiduría es muy débil para guiarlo, es como un caballo terco que desencilla al caballero, comillas. En este caso particular, no tengo miedo a que se me desencille. Me atrevo a decir que es casi imposible, teniendo a mi alcance el Zohar y sus 170 pasajes de referencias, y varios centenares de comentarios y escolios solo sobre el verdadero sentido del tetragramatón. Sin embargo, como no hay individuo que lo sepa todo, rara es humana. Además, dado que nadie, según lo que sé, ha alcanzado, entre nosotros, la posición gloriosa de un Buda omnisciente, o de un Sankaracharya, Me parece justo comparar nuestras notas y develar lo que es legítimo develar. Por lo tanto, trataré de mostrar la verdadera naturaleza del tetragramatón, enseñando que sus cuatro letras son un simple glifo, una máscara para ocultar, metafísicamente, su conexión y relación con los mundos superiores e inferiores. No expresaré nada de mis especulaciones o conocimiento, siendo mi propiedad personal, el fruto de mis estudios, con el cual el público no tiene nada que ver. Me limitaré a mostrar lo que el tetragramatón es, según el Zohar, y según me explicó un rabino judío iniciado en Palestina, y hecho muy claro a cada cabalista adelantado. 1. En la Cábala, al tetragramatón se le llama con varios nombres. SIHVH, el Microprosopus, para distinguirlo de HIH, el Macroprosopus. Es la cara menor, un reflejo empañado por la materia Malkuth, su esposa, la Madre Tierra, de la cara más amplia, o mejor dicho ilimitada. Por lo tanto, es la antítesis del Macroprosopus. Sin embargo, ¿quién o qué es el Macroprosopus mismo? 2. No es Ein Sof, lo inexistente, o el no ser, así como no es el tetragramatón, ya que ambos IHVH son glifos de la existencia, símbolos de la vida terrenal andrógina, y también masculina y femenina. Por lo tanto, ambos están mezclados con Malkut, Hsheva, la madre de todo lo viviente, y, en nuestras percepciones espirituales, no puede confundirse con Ejie, la esencia absoluta una oseidad, según algunos, aunque los rabinos se han prodigado mucho para que el velo recaiga sobre su dios exotérico. Son reflejos de Ein Sof, el parabrahman hebraico, ya que Ein Sof es negativo, mientras IHVH son la vida positiva y efectiva, por lo tanto, son maya o ilusión. Una clara prueba de esto se encuentra en su presencia dual en la cruz, el símbolo fálico más antiguo, como muestra la Pag 31 del libro La Cábala Revelada. 4. 3. En la Cábala hay dos tetragramatón, o mejor dicho, el tetragramatón es dual, y, podríamos decir, que es hasta triple, cuádruple y septenario. Llega a ser 9 y 13 solo hacia el final, cuando el 13 o la unidad destroza al septenario simbolizado por los siete inferiores, cuyos siete son los siete reyes de Edom cuando se alude a las razas, mientras son los siete sefirot inferiores cuando se hace referencia a los principios humanos. El primer tetragramatón es el uno, eternamente oculto el Padre, el mismo una emanación de la luz eterna, y, por lo tanto, no es Ein Sof. No es la tetractis cuadrisílaba, sino solo el cuadrado, por así decirlo, en una superficie llana. Es la figura geométrica ideal, formada por cuatro líneas imaginarias, el símbolo abstracto de una idea abstracta o cuatro líneas matemáticas que circunscriben un espacio matemático que equivale a nada, que encierra a nada. Según nos dice el Dr. Pratt, hablando del triángulo en su libro Nuevos Aspectos de la Vida. Un fantasma velado con cuatro alientos. Esto es todo, en lo que concierne al Padre, Macroprosopus tetragramatón. Consideremos el próximo. 4. Microprosopus tetragramatón, el hijo o el logos, es el triángulo en un cuadrado, el cubo septenario, o, según lo muestra respuesta Skinner, una vez que el cubo con seis caras se desdobla sobre una superficie llana, se convierte en la cruz dividida en siete, cuando el andrógino se separa en sexos opuestos. 5. Según un comentario de la doctrina secreta, el círculo emana una luz que se convierte, en nuestra visión, en cuadrangular, desdoblándose y llegando a ser, luego, 7. En este caso, el círculo es la primera sefira, Keter, o la corona, el Rizabura, o la cabeza blanca, y el cráneo superior. En el mundo fenoménico no es ilimitada, sino temporal. Emana los dos sefirot inferiores Chokma y Bina, que son padre-madre, formando así el triángulo, la trinidad primera o superior del árbol sefirotal. Este es el uno, o la monada pitagórica. Sin embargo, emano de los siete Elohim, masculinos y femeninos, denominados el Padre Madre Superior. Estos son, también, los reflejos del Espíritu Santo femenino, acerca del cual el Sefer Gesira dice uno es ella, el Elohim de la vida 6. Estos números 7 de la Cábala judía aún distan mucho de la Ein Sof, el todo, ya que, en realidad, son simplemente números y glifos secretos. Microprosopus es el cuarto. Que se consulte la lámina cuarta de la Cábala revelada, dibujada por Maters. Que se ojee las formas simbólicas deificadas, colocadas en sus relaciones con los cuatro mundos cabalísticos, y se constatará que el tetragramatón microprosopus, la cara menor, es la cuarta. Para una explicación más clara, he copiado una pequeña porción del diagrama. Las cuatro letras del tetragramatón, los sefirot, los cuatro mundos, macroprosopus axilotit, mundo arquetípico, y yo del padre, HL supremo la madre suprema habría mundo creador, V macroprosopus yetzira mundo formador, HL inferior la esposa del tetragramatón o malkutit, hacia mundo material. Por lo tanto, se deduce que el tetragrama no es el macroprosopus o keter, la corona de los números, y, siendo la cabeza blanca, o el 00, la cifra, 8 no es Ein Sof, sino solo su reflejo universal o luz. Es simplemente el espacio, lo ilimitado, y lo inescrutable, el terreno supremo en el cual, se agazapan las ideas arquetípicas, o las formas del todo, y de donde nace la raíz del cosmos, el árbol universal de la vida en el mundo creador. El tronco de este árbol, son el padre y la madre, el segundo, y el tercer Sefirot o Chokma y Bina, respectivamente Jehová y Jehová Elohim. 9. 5. El Padre Madre pertenece al mundo creador, porque ellos, son los que crean son el material bisexual, la esencia de la cual el Hijo, el universo es formado. Este Hijo es microprosopus tetragramatón. Porque es el símbolo cuadrisílabo. ¿De dónde procede el aspecto sagrado de esta tetractis? Es el nombre inefable, o, de alguna manera, está relacionado con el nombre impronunciable. No vacilo en contestar de forma negativa. Es simplemente un velo, un símbolo para mejor ocultar la constitución septenaria del ser humano, su origen, y los varios misterios relacionados con el microprosopus. Su nombre, el tetragrama, está compuesto por cuatro letras. Sin embargo, ¿cuál es su sentido esotérico secreto? Un cabalista no vacilará en contestarle a lo numéricamente. Calculen las cifras y los números. Y lo sabrán. Ahora bien, tetragramatón es padre madre, y el hijo en uno. Es Jehová, cuyo nombre se escribe I, y cuyas letras, leídas simbólicamente, según el método revelado durante la cuarta iniciación, 10 tendrán una interpretación doble. Consta de dos letras masculinas I, I, y dos caracteres femeninos 2H. O la H superior e inferior. La primera es la Madre Suprema, o el Jehová femenino representado por Bina. La otra es la H inferior, o el décimo Sefirot, Malkut, la base de la materia. En la prensa es imposible revelar la primera interpretación, cuando se escribe ahí. Solo se puede decir que, exotéricamente, está relacionado con el yo soy el que soy, y con Ejie la Seidad Absoluta Usat. Tiene 12 claves de lecturas distintas y cada frase es simbolizada por un signo zodiacal. Todas estas transposiciones se refieren al misterio del ser o de la existencia como concepción abstracta. Sin embargo, y el tetragramatón del mundo formador y el esposo de la esposa, cuyo reino es Asia o materia, aunque su explicación sea simple, es más difícil transcribirlo, no por su aspecto sagrado, sino por su indecencia. Para un simbolismo claro de las cuatro letras I, H, I, H, consulten la página 10 del libro La Fuente de las Medidas del Señor Respuesta. Skinner versión inglesa. Los hindúes lo ven diariamente en su lingas y yonis. es Jehová Tsabaoth, el Elohim septenario ocultado en el Santo de los Santos, el arca o el arca de Noé. Por lo tanto, véase, la lámina K en la Cábala revelada, es el séptimo sefirot entre el septenario superior. Así como Malkut es el séptimo de entre el sefirot inferior. Microprosopus es la tercera letra V-Vav, y se le llama tetragrama, solo porque es una de las cuatro letras que abarca todos los nueve sefirot, pero no a Sefirá. Es el septenario secreto que hasta la fecha ha permanecido oculto, y ahora se ha revelado cabalmente. Anetzat, el séptimo sefirot, cuyo nombre exotérico es firmeza y victoria. Mientras el esotérico es algo más, se le llama con su nombre divino, Jehová Tsabaoth. En los diagramas que presentan las relaciones de los sefirot con los 10 nombres divinos, los 10 arcángeles, sus 10 órdenes, los planetas, los demonios, y los 10 archidiablos. Agregaremos que este Jehová Tsabaoth corresponde con Aniel la vida física humana, el Elohim andrógino, con Genus Lucifer, Baal, y, finalmente, con la letra Vav o Microprosopus, el Logos. Todos estos pertenecen al mundo formador. Todos son septenarios, y están asociados con la formación polifacética, y la materia, su esposa, la cual es la madre inferior, Aima, la mujer con niño del capítulo 12 de la revelación, perseguida por el gran dragón de la sabiduría. ¿Quién es el dragón? Es el diablo Satán, según nos enseña a creer la iglesia. Ciertamente no. Es el dragón de la sabiduría esotérica el cual se opone al niño nacido de la mujer, el universo. Ya que este niño es su humanidad, y, por ende, la ignorancia y la ilusión. Sin embargo, Miguel y sus ángeles, o Jehová Tsabaoth la hueste, que rechazaron crear, análogamente a los 7 hijos de Brahma, nacidos de la mente, y desapegados, porque aspiran a encarnarse como seres humanos para llegar a ser superiores a los dioses, luchan contra el dragón, lo conquistan y el niño de materia nace. Así, el dragón de la sabiduría esotérica recae en la oscuridad. 11. Por lo tanto, aunque no tengo la más mínima objeción a que algún místico quiera unirse con el logos llamado Tetragrammaton o Microprosopus, personalmente prefiero, sobre principios generales, una unión con Macroprosopus, por lo menos en este ciclo de encarnación. Después de que, con el auxilio del número perfecto, espero ver la luz suprema reducir en cenizas no solo a mis 7 inferiores 12, el Microprosopus, sino también a la apariencia de los 13 en la unidad que libran guerra contra los 7, y, junto con ellos, al cuadrado macroprosópico. Como la letra Yod, en el sendero de la novena sefirá, tiene un significado claramente fálico, no quiero unirme con el septenario inferior, ni con el Jehová de 7 letras, prefiriendo enfocar mi fe en Ein Sof puro y simple. De otra manera, ¿por qué dejar el seno de la iglesia ortodoxa? Más valdría unirnos con el ejército de la salvación y cantar sangre, sangre todo el día. El logos que nosotros reconocemos no es el tetragramatón, sino la corona, Keter, que no tiene ningún nexo con el plano material, ni con el macro o el microprosopus, pero está relacionado solo con el mundo proarquetípico. En efecto, según se dice mediante gematria, hay equivalía y HV, sin la H, el símbolo de Malkut, la esposa, ese tema de los 4 querubines, está íntimamente relacionado con las letras del tetragramatón. Por lo tanto, ellos representan los poderes de las letras del tetragramatón en el plano material. Los querubines son las formas vivientes de las letras, cuyos símbolos zodiacales son Tauro, Leo, Acuario y Escorpión. Tag 31, 32 y 33 de la introducción a la Cábala revelada. ¿También se conoce lo que el simbolismo de estos 4 animales representa? A su vez, en el plano material, Tauro, a pesar de que se le llame el toro de Siva, el toro apis egipcio, el toro zoroastriano que Ahriman mató, es siempre un símbolo de la semilla de la vida, de la fuerza tanto generadora como destructora, mientras el escorpión es el símbolo del pecado en sentido sexual, del mal, y de la muerte espiritual, y es el cuarto número de Tetragrámaton o Malkuth.